Lucas 12, 13 al 21. Dice la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quiero pedirles que me acompañen a orar, por favor, hermanos. Padre eterno, Dios bueno, te alabamos y exaltamos tu glorioso nombre, Señor, porque tú eres digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Padre eterno, te rogamos tu gracia y tu misericordia para nuestras vidas esta mañana, Señor. Rogamos, Señor, de que tú obres en nuestros corazones, que nos des humildad y que nos ayudes, Señor, a estar atentos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a desechar de nuestros corazones todo aquello, Señor, que nos estorba, para que tu palabra dé fruto en nuestra vida, Señor. Padre, te ruego que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestra vida, que tu iglesia sea edificada, Señor. Concédeme enseñar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y que tu iglesia, Padre, sea edificada y que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, Padre. Que podamos contemplar cuán valioso, cuán precioso debe ser Cristo para nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta sección que vamos a estudiar esta mañana es una gran oportunidad para que pensemos en una perspectiva bíblica acerca del dinero. Y es que, hermanos, la forma en cómo las personas ven el dinero es un gran indicador de su condición espiritual. Voy a repetir eso: la forma en cómo las personas ven el dinero es un gran indicador de su condición espiritual. Y quiero que pensemos en Zaqueo, aquí unos capítulos adelante de Lucas. ¿Qué pasó con Zaqueo cuando él conoció al Señor? Dice en Lucas 19:8 que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Noten, hermanos, que Zaqueo tiene este encuentro con Jesús, conoce al Señor. ¿Y cuál es su perspectiva inmediata del dinero cuando él conoce al Señor? Señor, he aquí la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo defraudado, que seguramente lo había hecho, lo voy a devolver 4 por 1. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y hermanos, que un judío fuera cobrador de impuestos para el Imperio Romano significaba que ese judío amaba el dinero. Sí, porque no le importaba lo que los demás pensaran de él iba a recaudar impuestos para el gobierno opresor. Entonces era un hombre que amaba el dinero. Pero cuando se convierte al Señor, su perspectiva cambia inmediatamente acerca de sus posesiones. Y hermanos, lo podemos ver también en el contraste con el joven rico. ¿Se recuerdan el joven rico? Ahí en Marcos 10, 22. ¿Qué pasó con este joven cuando Jesús lo llamó a seguirle y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme? ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Dice en Marcos 10, 22 que él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Es decir, la respuesta de este hombre al llamado de Jesús puso en evidencia que en su corazón había un gran ídolo. Él amaba más sus riquezas que lo que podía amar al Señor. Y entonces no estaba dispuesto. Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, él dijo, así ya no. Y eso que se acercó a Jesús pensando que él era un hombre muy obediente, porque le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo, los mandamientos sabes, ¿qué le dijo? Todo esto he guardado desde mi juventud. Él pensaba que estaba bien delante de Dios, pero Jesús puso en evidencia dónde estaba su tesoro, dónde estaba su corazón. Entonces, nuevamente, nuestra actitud, hermanos, al dinero revela realmente nuestra condición espiritual. Ahora, no me malentienda, la Biblia, hermano, no prohíbe tener riquezas. De hecho, dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, y lo leíamos en la lectura, que el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sin embargo, hermanos, algo que sí hace la Biblia y lo hace mucho, es advertirnos acerca del amor al dinero y de la codicia. Ahí mismo en 1 Timoteo, Pablo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces la Biblia, hermanos, sí nos enseña que el amor al dinero y que la codicia por este nos extravía de la fe. Y somos traspasados, dice, de muchos dolores. Y es que saben, hermanos, cuando una persona codicia el dinero, ama el dinero y pone su confianza en el dinero, lo primero que sucede en la vida de esa persona es que se olvida del Señor. Se olvida de Dios. Moisés sabía esto, ¿saben? Y Moisés advirtió al pueblo de Israel. Ahí en Deuteronomio 8, 14, en Deuteronomio 8, del 11 al 14, miren lo que Moisés le dice al pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, miren lo que dice, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Noten, hermanos, el problema no son las riquezas. De hecho, dice que Dios da el poder para hacerlas. El problema es que cuando nos vemos en abundancia, cuando vienen las riquezas, entonces nos olvidamos del dador de esas riquezas. Pensamos que es solo nuestra propia fuerza, que es el sudor de nuestra frente la que me ha provisto de todos estos bienes. Hasta lo decimos, no, yo tengo esto por el sudor de mi frente. Y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos que solo por su gracia, por su misericordia, que nosotros podemos tener lo que tenemos. Hermano, nosotros ni siquiera podemos decir gracias, Señor, porque me has dado más de lo que merezco. Realmente es, Señor, no merezco nada de lo que me has dado, porque todo es por tu gracia y tu misericordia. Hermanos, es necedad poner nuestra esperanza y nuestra confianza en las riquezas, porque nos aparta del Señor, nos hace que nos olvidemos de Él. Y uno lo nota generalmente, hermanos, hay personas que cuando de pronto pierden su trabajo o hay una crisis económica, uno los ve bien solícitos en buscar del Señor. Y está bien. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando recuperan otra vez su bienestar, se olvidan del Señor. Ya no los vuelve a ver uno. ¿Por qué? Por lo que sucede aquí. Porque muchas veces estamos amando más el dinero. En la historia, hermanos, que tenemos aquí en este texto de Lucas capítulo 12, el Señor, hermano, nos da una gran advertencia. Una advertencia que surge en respuesta a un hombre que está poniendo su mirada en las riquezas. Y una advertencia que el Señor nos ilustra a través también de una ilustración, de una parábola. Y nos muestra que la codicia, hermanos, la codicia nos lleva a poner nuestra esperanza en los bienes de este mundo. Y nos hace olvidar qué es lo que verdaderamente importa. Es lo eterno. Entonces leamos nuevamente los versículos 13 al 14. Para ver la advertencia que hace el Señor. Dice en los versículos 13 al 14. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Noten, hermanos, que este hombre le hace una petición al Señor. Pero realmente, hermanos, es un mandato. Porque lo que nosotros vemos aquí, cuando le dice: Maestro, di a mi hermano, es como si él estuviera diciendo: Maestro, dile ahora mismo a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y hermanos, pensemos en la escena, ¿sí? Jesús está hablando de guardarnos de la hipocresía, guárdense de la hipocresía. Jesús está hablando de no temer a los hombres y no temer a Dios. Jesús, hermanos, está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y de repente este hombre se para y le dice: Maestro, di a mi hermano que divida conmigo la herencia. Hermanos, como decimos nosotros, nada que ver. Nada que ver con lo que el Señor está hablando. Y saben, hermanos, ¿cuántas familias han sido destruidas por una herencia? ¿Cuántas tragedias escuchamos nosotros que suceden en la familia por una herencia? ¿Cuántas familias divididas? Y saben, Jesús estaba hablando de cosas espirituales, de verdades eternas, y este hombre tenía su corazón puesto en su herencia. Y hermanos, esta escena ilustra una realidad espiritual que Jesús ya había enseñado. ¿Por qué muchas veces la palabra no da fruto en nuestros corazones? Jesús dijo: Porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos estar aquí domingo tras domingo sentado en esas sillas, escuchando sermón tras sermón, pero nuestro corazón puede estar en otro lugar. Nuestro corazón puede estar en nuestros asuntos, en nuestros negocios, en nuestro dinero, pensando en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas. Y por eso la palabra no da fruto, hermano. Y uno dice: ¿Por qué será que lucho tanto con lo mismo? Porque tu corazón está en otra parte cuando escuchas el sermón, cuando escuchas la palabra, cuando estás leyendo la Biblia en tu casa, tu corazón está en otro lugar. Estás enfocado en tus riquezas, en tus negocios, en el afán. Es evidente que las palabras de Jesús no habían penetrado en el corazón de este hombre. Estaba pensando en su herencia. Estaba pensando en su dinero. Y quiero que noten algo, hermanos. A veces asociamos la codicia, la avaricia con las personas que tienen dinero, ¿verdad? Y uno piensa que la codicia solo es una tentación para las personas que tienen dinero. Y no es así, hermanos. La codicia es una tentación para todos, porque el que tiene mucho lo tienta con querer más, y al que no tiene lo tienta con quejarse por lo que no tiene. Y uno lo ve en el ejemplo del pueblo de Israel. Hermanos, Dios dijo que este era un pueblo codicioso ahí en Números capítulo 11. ¿Por qué? Porque se estaban más de quejar de lo que no tenían, recordando lo que tenían en Egipto. Y dijo Dios, este es un pueblo codicioso. Así que es indiferente, hermano, de tu condición económica. Este problema es un mal que nos atañe a todos. Noten que Jesús rehúsa cumplir con la petición inoportuna de este hombre y le dice, hombre, quizás, hermano, si este hombre con prudencia y con humildad, humillándose delante del Señor, se hubiera acercado a él a pedirle misericordia, diciendo, Señor, mira, estoy siendo objeto quizá de una injusticia, ¿puedes tú mediar? Pero no, se acerca a él con un mandato. Entonces Jesús le dice, ¿quién me ha puesto sobre juez? Por juez sobre ustedes. Y es que, hermano, nuestro Señor Jesucristo no vino a resolver las disputas civiles de los hombres, vino a reconciliar las almas con Dios, porque ese es el verdadero problema del hombre, nuestro corazón, nuestro pecado. Jesús vino a cumplir esta misión. Y es por eso entonces, hermanos, que Jesús aprovecha la oportunidad para revelar el verdadero problema. Y dice en el versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces Jesús, cuando este hombre le da con esta petición, ¿qué hace Jesús? Da una advertencia, no solo a él, sino a todos los que estaban ahí. Y les dice, cuídense de la codicia. Cuídense de la codicia. Noten, hermanos, que Jesús dice, mirad. ¿Saben qué significa mirad? Estén alertas, vigilen, observen. ¿Por qué, hermanos? Porque la codicia es sutil y nos atrapa y no nos damos cuenta. Y recuerden que Jesús advierte en respuesta a la petición de este hombre. Entonces, una de las formas en que la codicia nos atrapa es precisamente con lo que sucedió con este hombre, que nos aparta de lo que verdaderamente importa, de lo eterno. Porque este hombre estaba escuchando un sermón de Jesús, pero su corazón estaba en otro lugar. Su corazón estaba en el dinero. Entonces Jesús dice, ¿sabes cuál es tu problema? La codicia que hay en tu corazón. La avaricia. Cuídate, guárdate de ella. Estén alertas. Es la idea de estar vigilando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Y la codicia, hermanos, es sutil. Ahora, yo sé que ahí el texto dice avaricia, ¿verdad? Y la palabra también se puede traducir como codicia. Y hay una diferencia, hay una matiz diferente en esto, hermanos. La avaricia es la idea de tener más, de querer más, a tal punto que uno no disfruta lo que tiene. Sí, por eso algunas veces uno dice, ese sí es avaro, ¿verdad? Porque no disfruta incluso de sus propias riquezas. Pero la codicia, hermanos, la codicia lo que hace es que produce ese deseo de tener más. De hecho, eso significa la palabra, tener más, más y más. A tal punto que no me importa pasar por encima de los demás con tal de obtenerlo. Y eso encaja perfectamente con lo que está sucediendo con este hombre. Porque lo que este hombre le está pidiendo al Señor es, toma partido conmigo. Dile a mi hermano que parta la herencia. Y así es la codicia de sutil en nuestros corazones. Nos ciega, no tiene límites. Puede destruirnos y fácilmente, hermanos, podemos caer en este pecado. Hay muchos ejemplos bíblicos de hombres que fueron codiciosos y esa codicia trajo ruina a sus vidas. Acán es uno de ellos. ¿Qué sucedió con Acán? Acán dice que codició el manto babilónico. ¿Y qué sucedió? Trajo la ruina sobre sí mismo, sobre su familia y sobre el pueblo de Israel. Giesi, el siervo de Eliseo. Eliseo sana a un sirio, al sirio Naamán. Y Naamán en respuesta, en gratitud, quiere ofrendarle un montón de cosas a Eliseo. Y Eliseo le dice, no necesito nada de parte tuya. Y el siervo de Eliseo cuando mira esto, se quedó, ¿qué estás haciendo? ¿Y saben qué hizo? Se fue atrás de Naamán y le pidió los regalos. ¿Y qué pasó? Fue lleno de lepra por su codicia. Judas Iscariote. ¿Por qué seguía Jesús Judas Iscariote? Porque quizás miraba en Jesús un rey literal, un rey, perdón, terrenal, que los iba a librar del yugo, del poder de los romanos, y dijo: yo voy a tener un puesto importante en este reino. Pero cuando se dio cuenta que Jesús no venía para sacar a los romanos, sino que venía a establecer un reino eterno por medio de la muerte en la cruz, lo vendió por 30 monedas de plata. Y el joven rico, ya lo vimos, rechazó la vida eterna por su codicia, por su codicia. La codicia es sutil, es engañosa, es destructiva, nos conduce a querer más y más sin límites. Ahora, hermanos, Jesús nos da la razón principal por la cual debemos estar vigilantes, atentos, cuidándonos de la codicia. Y Él dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, hermanos, Jesús no está hablando de la vida biológica, ¿sí?, donde viene la palabra bios, sino que está hablando de la vida zoe, es decir, de una vida plena y satisfactoria. Es decir, que Jesús está diciendo que la vida plena, la vida verdadera y satisfactoria, que trae gozo, que trae paz a nuestras vidas, no consiste en la abundancia de nuestros bienes. Sin embargo, hermanos, la creencia generalizada del mundo, y que muchas veces nosotros también caemos en esto, es que la vida sí consiste en la abundancia de los bienes que tenemos. Y por eso muchas veces estamos persiguiendo cosas y cosas, porque nuestro corazón nos pide más y pensamos que cuando tengamos esto o lo otro voy a ser feliz, solo para darme cuenta que no es así y que necesito más y que ahora quiero lo otro. Quizás alguien diga: yo no soy codicioso, yo no lucho con esto. Pero pensemos, hermanos, ¿cómo te sientes respecto a las cosas materiales? ¿Qué sucede cuando no puedes obtener eso que deseas? ¿Te entristeces? ¿Te frustras? Porque eso fue lo que sintió el joven rico. A veces, hermanos, si somos honestos, no somos muy distintos. Nos frustramos, incluso, hermanos, cuando no son necesidades, sino que son lujos. Y nos frustramos por no tenerlas, nos entristece, nos amargamos, nos quejamos. Hermanos, nosotros demostramos que sí creemos que la vida consiste en los bienes que tenemos, incluso en nuestro trato con los demás. Santiago reprendió a su iglesia por esto. Miren lo que dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Noten, hermanos, aún en nuestro trato con los demás, yo demuestro si realmente creo que una persona vale por lo que tiene. Pero no solo esto, hermanos, sino también cómo nos sentimos cuando vemos la abundancia de otros. Cuando vemos que a otro le va bien y a mí quizás no tanto. ¿Saben, hermanos? Hay un hombre muy piadoso, Asaf, que experimentó esta lucha en su corazón, que se frustró cuando vio la prosperidad de los impíos. Dice en el Salmo 73, 2, 3: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre vio que otros comenzaron a prosperar, que él era un siervo del Señor y que no le estaba yendo muy bien, a tal punto que dijo, bueno, ¿será que vale la pena servir al Señor? ¿Por qué estos prosperan? ¿Qué pasó? En su corazón comenzó a pensar que ahí estaba la verdadera vida, la satisfacción, la plenitud, en sus bienes, en la prosperidad económica. Dice en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Estaba amargado. Sin embargo, dice que cuando entró en la presencia del Señor, dice, comprendí cuán necio era. Dice, era como una bestia. Y miren lo que dice en el versículo 25, el 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿Saben? Este hombre vio su lucha, pero al mismo tiempo entendió su necedad. ¿Y qué fue lo que descubrió, hermanos? Que su verdadera herencia era el Señor. De hecho, eso es lo que significa mi porción para siempre, mi herencia para siempre, es el Señor. Él descubrió dónde estaba la verdadera plenitud. Él descubrió realmente en qué consiste la vida plena y gozosa. En tener a Cristo, en tener a nuestro Señor como nuestro mayor tesoro. Eso es lo más importante, hermanos. Y por supuesto que tener contentamiento es algo que debemos aprender. ¿Sí? Es algo aprendido. Contentarnos con lo que tenemos. El apóstol Pablo lo dijo, no lo digo. Filipenses 4, 11, 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esto es algo aprendido, hermanos. Cuando viene la necesidad, cuando viene la escasez, ¿qué debemos hacer? Contentarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor ha dicho que va a suplir todas nuestras necesidades, pero aún más importante, porque lo tenemos a Él. Dice el apóstol, cualquiera que sea mi situación, contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de ese texto. Es poder tener contentamiento indiferentemente de mi situación, de mis circunstancias, contentarme en el Señor, porque confío en Él, porque confío que Él me va a proveer. El autor de Hebreos, Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, una vida plena no está en la abundancia de bienes que tenemos. Está en el Señor. Él es nuestro tesoro. Él es lo más valioso que nosotros tenemos y lo tenemos a Él. Lo tenemos todo. Uno puede ser rico, hermanos, y puede ser un miserable. Estar perdido e ir rumbo al infierno. Porque no tengo lo más importante. No tengo a mi Señor. Hermanos, nuestro Señor no se queda solo en la advertencia, sino que también da una parábola, una ilustración. Nuestro Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría, Él sabe que nosotros entendemos más rápido cuando vemos un relato, una imagen vívida de lo que Él nos quiere enseñar. Y entonces aquí es donde entra la parábola del rico insensato. Versículo 16 en adelante. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí tenemos, hermanos, el retrato de un hombre que a la luz de los ojos del mundo era un éxito completo. Su heredad estaba produciendo mucho, su negocio iba viento en popa. Pero delante de los ojos de Dios, este hombre era un miserable, pobre, desnudo, ciego. ¿Qué es lo que está mal con este hombre, hermanos? ¿Su éxito, sus riquezas? No. Nuevamente, la palabra de Dios no condena el éxito ni las riquezas. Ya lo vimos, más bien Dios da el poder para hacerlas. ¿Saben cuál es el problema o el primer problema que nosotros podemos observar en esta ilustración? Y es que este hombre, hermanos, se olvidó verdaderamente de quién es verdaderamente su proveedor. ¿Por qué? Porque no vemos en ninguna parte del texto que él diga, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Saben? De hecho, es bien significativo que nuestro Señor Jesucristo use la ilustración de un agricultor. Porque por mucho que un agricultor sea muy diligente en todo lo que le corresponde a él, depende de factores como el sol, la lluvia, el clima, cosas, hermanos, que pertenecen a la providencia divina. Y si hay alguien que debe dar gracias por el éxito de su cosecha, es un agricultor. Todos debemos hacerlo, por supuesto. Pero este hombre no se ve por ninguna parte que dé gracias a Dios. ¿Por qué? Porque seguramente él dijo, qué bueno soy en esto, qué inteligente, qué fuerza la mía. Porque esa es la tendencia de nuestros corazones, darle la espalda al Señor cuando vemos toda la abundancia que hay. Y hermanos, el Señor lo dijo en Oseas 13:6, hablando de su pueblo, miren lo que dice el Señor, Oseas 13:6, según se apacentaban, se saciaron. Y una vez saciado, su corazón se enalteció por esta causa, se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. En la abundancia, hermano, nuestra tendencia es darle la espalda al Señor. Olvidarnos de que Él es nuestro proveedor. No tuviéramos nada, hermanos, si no fuera por su gracia y su misericordia. Porque si yo puedo trabajar es porque Él me da salud. Porque me da la fuerza, porque me hace despertarme. Nuestras vidas, hermanos, están en las manos del Señor, dependen absolutamente de Él. Y debemos cuidarnos de no darle la espalda a Él cuando vemos toda la abundancia. ¿Saben? Hay un hombre que es muy sabio, Agur, en Proverbios 30. Miren lo que oró este hombre, miren lo que le pidió al Señor. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Saben, hermanos, yo estaba en una iglesia antes, invitaron a un pastor a predicar y dice el pastor, yo no sé por qué ese texto está en la Biblia, dice. ¿Quién no quiere riquezas aquí? Dice. Hasta yo levanté la mano ahí. ¿Saben, hermanos? Este hombre entendía lo engañoso y lo perverso que puede ser el corazón. Y por eso, ¿saben? Le dijo al Señor, Señor, dame lo que necesito. Dame lo que necesito. Por eso nuestro Señor, en la oración del Padre Nuestro, ¿cuál fue la petición que nos enseñó a dar? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Esa debe ser nuestra petición, hermanos. Este hombre se olvidó de agradecer, no reconoció que Dios era su dador, que Dios era su proveedor. Y nosotros vemos un gran contraste con David en 1 Crónicas 29, En Primera de Crónicas 29, David estaba recogiendo las ofrendas para la edificación del templo, y cuando él vio toda la abundancia que se había recogido, ¿qué dijo David? Primera de Crónicas 29, 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? David se humilló y dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 16, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar tu casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Saben? David entendió que todo lo que él estaba ofreciendo, todo lo que el pueblo estaba ofreciendo era del Señor. Es de Él, hermanos. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y por lo tanto debemos ser agradecidos con Él. Recordar que Él es el que nos provee todo lo que necesitamos. Ahora, hermanos, en segundo lugar, el problema con este hombre también es que era un hombre que estaba lleno de sí mismo, era un hombre egoísta. Era un hombre que estaba absorto en sí mismo. Miren cuántas veces se repite ahí en los versículos 17 al 19 la palabra mí. Dice mis frutos, mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma. De hecho, en el texto original uno encuentra 13 veces esta palabra, el yo, el mí, el mis. Era un hombre, hermano, estaba enfocado solo en sí mismo. No había lugar para pensar en otros. No había lugar para pensar en las necesidades de los demás, en darle al Señor. Él solo pensaba en acumular y en acumular y en satisfacerse a sí mismo. Y ahí es donde nosotros podemos saber también si estamos siendo tentados o estamos siendo presos de la codicia. Cuando solo pensamos en acumular, acumular, acumular. Porque nos satisface ver cómo va aumentando la cuenta, cómo van aumentando los bienes. Y nos olvidamos por completo de las necesidades de los demás, del Señor. Hermanos, este pensamiento es contrario a lo que la Escritura nos enseña acerca de la razón por la cual el Señor nos enriquece. Ahí el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículos del 8 al 11, el Señor nos brinda la razón por la cual Él nos enriquece. 2 Corintios 9, del 8 al 11 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, dice, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Y noten el versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. En otras palabras, hermanos, el Señor nos enriquece para que seamos generosos. El Señor nos da más para que en esa misma medida mostremos generosidad con otros. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Noten, hermanos, que no solo es un asunto de codicia, es un asunto de incredulidad también. ¿Saben? Porque cuando yo no me quiero desprender de algo para dar, es porque yo no estoy creyendo que el Señor me puede proveer a mí. ¿Por qué? Porque estoy confiando en lo que estoy viendo ahí. Y eso me da seguridad. Pero cuando ya veo el bajón, me inquieto. Se turba mi alma. Entonces es un asunto de incredulidad también. ¿Por qué? Porque no creo lo que dice, que el alma que saciare será saciada. El que sea generoso, Dios va a ser generoso con él. Dios va a suplir. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Él va a suplir. Él suministra la semilla al sembrador. Suplirá y multiplicará la siembra de ustedes. Sin embargo, hermanos, este hombre estaba centrado en sí mismo y solo podía pensar en su comodidad, su placer, en su seguridad. Y debemos guardarnos también de esta actitud. Ahora, hermanos, finalmente este hombre pone de manifiesto su insensatez porque ignora algo respecto a la vida. Y es que la vida es breve. Miren lo que dice: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Noten la ironía de este hombre, hermanos. Él estaba pensando para muchos años. Dijo: tengo todo esto para muchos años. Y no le quedaba ni una tan sola noche más. Hermanos, nosotros ni siquiera sabemos lo que va a suceder en 5 minutos. Lo damos por sentado, pero no sabemos si va a ser así. Este hombre dio por sentada su vida y dijo: no me hace falta nada, voy a darme la gran vida. Y esa misma noche fueron a pedirle su alma. Le dice el Señor: ¿sabes qué? Dame tu alma. Este hombre habló igual que los ricos que reprende Santiago, allá en Santiago 4, 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, es una gran necedad vivir como si no fuéramos a morir nunca. Pensar que podemos dar por sentada nuestra vida no significa, hermanos, que no vamos a planificar, pero aquí el Señor está diciendo: ¿por qué lo sacas de la ecuación? En lugar de ser tan arrogante, debería de decir: si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, haré esto y lo otro, si Él lo permite. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra vida está en sus manos. No es un cliché solo por andar diciendo si Dios permite. No, es que yo entiendo que mi vida está en sus manos. Y por eso todo lo que hago lo pongo en manos del Señor. Porque sé que mi vida es breve. Por eso también es una necedad poner en mi confianza en las cosas temporales y no echar mano de la vida eterna, como leíamos en la lectura. Ahora, hermanos, ¿significa esto que no vamos a disfrutar de lo que tenemos? Ya lo vimos. No, sí podemos disfrutar de lo que tenemos. ¿Significa que no voy a ahorrar? No, hermanos. Hay que confiar en el Señor y ser prudentes. Ahorrar para emergencias, ¿verdad? Para el tiempo de escasez. En Proverbios nos da el ejemplo de la hormiga de esto. Ahora, el problema, hermanos, es que a veces nosotros disfrazamos la codicia de prudencia. Disfrazamos la codicia de una buena administración. Y solo estamos acumulando y acomodando porque soy un buen administrador. Debemos tener cuidado, hermanos, porque la codicia es sutil. La codicia es sutil. ¿Cuál es la conclusión del Señor? Dice, ¿cómo aplica la parábola? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cualquier hermano que solo piensa acumular en este mundo, cualquiera que solo piensa acumular para sí mismo, revela realmente cuál es el estado de su alma. Hermanos, ustedes saben que aquí en la iglesia no pedimos ofrenda, no crean que vamos a tirar un canasto ahí ahorita. Pero hermanos, es necio pensar que yo no debo darle al Señor. Es necio pensar que yo no debo mostrar generosidad con la obra de Dios. Es necio pensar que yo no debo ser generoso con otros. Es necedad. Y puede que esté revelando la codicia de tu corazón, tu avaricia. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Ustedes saben que aquí no vamos a manipular ni nada. Pero tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Debemos guardar nuestros corazones de pensamientos antibíblicos. Porque es la voluntad del Señor que nosotros mostremos generosidad con los hermanos, con los más necesitados. Hermanos, las riquezas no sirven de nada en el día del juicio. Así lo dice Proverbios 11:14. De nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. No importa cuánto acumules en este mundo, nada has traído y nada puedes sacar. Nuestro verdadero contentamiento, hermano, debe estar en el Señor. Recordemos esas parábolas que el Señor da, la parábola del tesoro escondido. ¿Qué hizo este hombre cuando encontró ese tesoro? Vendió todo lo que tenía y compró el campo donde estaba el tesoro porque dijo, esto es lo más valioso que yo he encontrado. El tesoro no somos nosotros, como dicen algunos hermanos, el tesoro es Cristo, es el Evangelio. La perla de gran precio, el hombre encontró esta perla. Esto es lo más valioso. Hermano, lo más valioso que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. No pongamos nuestra esperanza en las riquezas. No pongamos nuestra esperanza en los bienes materiales de este mundo. Son inciertos y van a pasar. El mundo y sus deseos pasan, hermanos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La codicia nos va a traspasar de muchos dolores, pero el contentamiento en el Señor nos va a llenar de gozo y de paz. Quiero terminar con algunas conclusiones, hermanos. En primer lugar, recordar que el afán por la riqueza distrae nuestros corazones. Hermanos, tengamos cuidado de estar escuchando una y otra vez sermones, ¿verdad? Pero no ver fruta en nuestras vidas. Tenemos que examinarnos. ¿Por qué escucho y no veo fruto? Quizá porque no estoy escuchando correctamente. La riqueza nos puede apartar y distraer de lo que realmente importa, la vida eterna. La vida del hombre, hermanos, no consiste en la abundancia de los bienes. Nuestro corazón siempre nos va a pedir más. Por eso el Señor nos compara con unas cisternas rotas. El Señor dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dieron la espalda a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen nada. Le damos la espalda al Señor y comenzamos a buscar nuestro deleite y nuestra satisfacción en las cosas de este mundo. Y por eso el Señor también dice en Isaías 55, ¿por qué gastan el dinero en lo que no sacia? Porque pensamos que lo que nos va a saciar es todo lo que compramos, lo que tenemos, y lo único que nos va a saciar es el Señor. Él es nuestra herencia, Él es nuestro mayor tesoro. Y hermanos, un remedio contra la codicia es el contentamiento. Necesitamos aprender a estar contentos, cualquiera sea nuestra situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde Pablo dice ese texto. La necesidad del rico, hermanos, no estuvo en tener riquezas. Su necesidad estuvo en que puso su esperanza en ellas. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, te pedimos perdón, Señor. Porque ciertamente nuestros corazones, Señor, tendemos a divagar, tendemos a ir en pos de cosas que pensamos que nos van a satisfacer. Tendemos a poner la mirada en las riquezas de este mundo, a codiciar los bienes de este mundo al punto de pensar que nuestra vida consiste en la abundancia de bienes que tenemos. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y a recordar, Padre, que tú eres nuestra herencia, que tú eres nuestro mayor tesoro y que nada se compara con el incalculable valor de tenerte a ti, Señor. Tú eres nuestra herencia, tú eres nuestro tesoro. Ayúdanos, Señor, a ser tesoros en los cielos, recordando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.